Pues muy buenos días a todos. En esta mañana voy a hablar acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es lo que toca, ¿verdad? Aparte es una alegría poder hacerlo. La verdad es que es importante porque lo encontramos en los cuatro evangelios, pero tal vez el evangelio de Juan lo toca de una manera diferente, porque une esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con la resurrección de Lázaro, y eso le da un poder especial a esa entrada. Así que voy a hacer una lectura que se encuentra en Juan capítulo 12, versículos del 9 al 19. Dice así: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Bueno, es una lectura tan conocida, ¿verdad? Y esta entrada triunfal realmente fue en un tiempo muy especial, fue en el tiempo de la Pascua. La Pascua era una fiesta muy celebrada. Recordaban cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto con todo tipo de detalle. Y era una fiesta en la que asistían multitud de personas. De hecho, Flavio Josefo, que es un historiador contemporáneo de Jesús, nació en el año 37 después de Cristo, él nos habla de algunas de estas Pascuas, donde comenta que había más de cerca de 3 millones de personas. El número es tremendo, ¿verdad? Y también un detalle interesante, ¿no? Que se sacrificaron 256.000 corderos. Casi nada, ¿verdad? Había una celebración en este sentido. Así que era una entrada donde había mucha multitud. Pero es verdad que el Señor Jesús estaba acostumbrado a rodearse de multitud de personas. Recordamos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, nos dice que habían 5.000 personas, una buena multitud. Y en esa ocasión también querían hacerle rey. Pero él dice que se fue a la montaña, leemos así en la palabra, y allí estuvo en oración al Padre. Así que el Señor se protegía, ¿no? Esperaba el momento oportuno. Se protegía y no se hacía publicidad en nada de lo que hacía. Por ejemplo, cuando hace algún milagro, como el leproso, que se postró delante de Jesús y le dijo: «Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme». Y el Señor Jesús dijo: «Sí, quiero». Y hizo ese milagro, y cuando ya estaba limpio de su lepra, le dijo que fuera al templo, que se presentara a los sacerdotes para que certificaran que había sido limpio de esa enfermedad y para cumplir con lo que Moisés había mandado. Pero le dio una orden, ¿no? No digas nada a nadie. Pero él se la saltó. Y yo lo puedo entender, ¿eh? Con la alegría que debería de tener de estar sano, ¿no? Pues lo fue diciendo. Y eso tuvo unas consecuencias. Y es que Jesús ya no podía entrar en la ciudad. Tenía que quedarse las afueras. Porque me imagino que miles de enfermos, muchas personas enfermas, irían buscando a Jesús, buscando esa sanidad. No solamente buscando la sanidad, sino también para escucharlo. Así que Jesús no se hacía publicidad, y lo vemos también con Jairo, un principal de la sinagoga, que se postró también delante de Jesús y le pidió que si podía curar a su hija que tenía una enfermedad de muerte. Y el Señor le dijo que sí. Y en ese camino hacia la casa de Jairo ocurre otro milagro. Una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años que tenía esta enfermedad, al ver pasar a Jesús, pues puso toda su fe en Jesús. Si solamente pudiera tocar el manto de él, sería sana de mi enfermedad. Conocéis la historia, ¿verdad? Y mientras Jesús hacía ese milagro, llegaron conocidos de Jairo, de la casa de Jairo, a decirle: «Mira, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto». Las palabras de Jesús fueron palabras poderosas. Ten fe, ¿no? Y fueron a la casa de Jairo. Y allí esa niña volvió a la vida. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Jairo y a su familia? No digáis nada a nadie. El Señor se protegía, no hacía publicidad de esos milagros que él iba haciendo. También se protegía de los fariseos, saduceos, maestros de la ley, gente poderosa, religiosos, ¿no? En una ocasión, cuando Jesús está en el templo, dice que se acercaron los fariseos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Mesías, dínoslo ya abiertamente, ¿no? Jesús hablaba con claridad. Y les dijo: si no creéis en las palabras que yo os digo, creed en las obras que yo hago. Las palabras de Jesús eran palabras llenas de sabiduría. El pueblo decía de Jesús: él nos habla como quien tiene autoridad, él sabe lo que dice, él dice la verdad. Así que sus palabras eran sabias. Pero Jesús le dice: si no creéis en estas palabras, creed en las obras que yo hago. Las obras no necesitas fe, son evidencias, ¿no? Están ahí. ¿Y por qué dice eso? Para que creáis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Cuando dijo estas palabras, dice que cogieron piedras para apedrearle. Esto fue una herejía para ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Que siendo hombres hacía igual a Dios? Pero por si quedaba dudas, les dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra vez cogieron piedras para apedrearle. Pero el Señor Jesús se protegía y se fue al otro lado del Jordán. Y aquí al otro lado del Jordán ya cambia la historia. Parece que está protegido, pero recibe noticias, triste noticias de Marta y María, diciendo que su hermano Lázaro estaba enfermo. Le dice: al que tú amas está enfermo. Lo que hace Jesús, pasados dos días, es decirle a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén. Algo que sus discípulos no acaban de entender, como es lógico, ¿no? Nos hemos venido de Jerusalén porque querían darte muerte, ahora quieres volver a Jerusalén, quieres volver a que correr ese peligro en el que estabas. Y esto lo vemos, la actitud de los discípulos, ¿no? Porque dice que Pedro cogió en una ocasión a Jesús cuando Jesús le decía que tenía que ir a Jerusalén y ahí sufrir mucho de los sacerdotes, hablaba de su muerte. Señor, que nunca te acontezca esto, ¿verdad? Y Pedro trataba de convencerlo para que Jesús no fuera. Y Pedro escuchó tal vez las palabras más duras de su vida. Y las palabras que utilizó Jesús es porque le dijo: mira, Pedro, tú pones tu mirada en las cosas de los hombres y no pones tu mirada en las cosas de Dios. Y al decir estas palabras, Jesús, en el fondo lo que estaba diciendo: yo pongo la mirada en las cosas de mi Padre, he de ir a Jerusalén. También Tomás, ¿no?, cuando escuchó que Jesús iba a Jerusalén, también quiso convencerle. Pero al ver que no podía, lo que dijo Tomás es, dice, le dijo a sus condiscípulos: pues vayamos y muramos con él. Qué hombre tan valiente Tomás también, ¿verdad? Y qué decisión había tomado Jesús de ir a Jerusalén. Cuando, bueno, iba a Betania, pero Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, prácticamente estaba al lado, ¿no? Y cuando llegaba cerca ya de Betania, dice que Marta, escuchando que Jesús venía, salió a recibir a Jesús. Es interesante las palabras que le dice Marta: Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es la primera palabra que le dijo a Jesús, ¿no? Había cierta tristeza, una profunda fe, y las palabras de Jesús, dice: tu hermano resucitará. Y Marta dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús hace una afirmación: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras, ¿verdad? ¿Crees esto, Marta? Marta dijo: sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenía tristeza, pero su fe estaba intacta, ¿verdad? Llama a su hermana María, el maestro te llama, María sale corriendo y las palabras que le dice a Jesús son exactamente las mismas que le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora Marta, María, los que estaban acompañando en ese duelo, a Marta y María, van al sepulcro donde estaba Lázaro. Y allí ocurre algo que me imagino que nunca se lo habría imaginado ni Marta, ni María, ni ninguno de los que estaban allí, ¿no? Dice que quitaran la piedra que estaba en el sepulcro. La reacción de Marta es la reacción de una persona normal, ¿no? Diciendo: Señor, pero si hace 4 días que ha muerto, hiede, huele, vamos a quitar la piedra, ¿no? Las palabras de Jesús a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aquí hay una oración al Padre: Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y después de esa oración, llama a Lázaro para que salga fuera. Lázaro dice que salió con vendas en los pies, en las manos, con el sudario en la cabeza. El Señor mandó que le quitaran todo esto. Pero este es el punto que quería llegar. ¿Me he largado un poco? Porque aquí es la entrada triunfal en Jerusalén. En este sentido, cuando llega esta situación, realmente es importante, porque en este milagro es diferente. El Señor no evita que se haga publicidad, ¿no? Que se conozca. Y es evidente que estaban allí pues, el pueblo, los que acompañaban a Marta y María, y eran testigos del milagro que había ocurrido. Y también es verdad que una noticia así, una resurrección, esto no se queda en un rincón. Esto corre, ¿verdad? Si Jerusalén estaba cerquita, a 3 kilómetros, la noticia llegó a Jerusalén. Seguro que Lázaro era muy conocido en Jerusalén también. Y seguro que todos los que iban a la Pascua, que eran multitud, al oír esta noticia, ¿cómo iban? Bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos ido, ¿verdad? A conocer a alguien que había resucitado, ¿no? Así que esta noticia realmente fue importante. Ahora podemos imaginarnos la escena, ¿no? Allí en Betania, los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, junto con los que habían ido a conocer a Lázaro y a conocer a Jesús, ahora bajando hacia Jerusalén. Y los de Jerusalén saliendo a recibirlos. Vaya entrada, ¿no? Sería tremendo ver esto. Ya me gustaría verlo, ¿verdad? Y en esta entrada realmente es donde hay todas las alabanzas que hemos comentado, que hemos leído. Cuando haces esta lectura y he explicado como lo he explicado, da la impresión de que, mira, una cosa lleva a la otra y al final es la entrada triunfal en Jerusalén. O tal vez podemos pensar, esto es improvisado, en un momento dado el Señor dice, mira, voy a hacer esto. O podemos pensar, esto es una ocurrencia de Jesús, en este momento dice, esta es la salida. En absoluto es así. Todo lo que ocurre en esta entrada triunfal estaba perfectamente planificado, estaba perfectamente pensado. Y lo vemos en un detalle, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la aldea de enfrente y allí encontrarán una asna atada con su pollino, que la desaten y que la traigan. Y Jesús les dice, si alguien preguntara, ¿pero qué hacéis? Le diréis, el Señor la necesita. Yo creo que eran discípulos de Jesús también, los dueños del asna y del pollino, ¿no? Porque si no, ¿qué entenderían? El Señor lo necesita, ¿qué Señor? ¿No? Seguramente que eran creyentes también. Pero nos damos cuenta que todo estaba planificado, el Señor Jesús ya lo había preparado todo. Lo cierto es que el Señor hizo, cuando leemos la palabra, el medio de transporte que utilizaba casi siempre era caminando. Siempre lo vemos caminando de un lado a otro y largas caminatas, ¿no? A veces también en barca alrededor del mar de Galilea, que también lo vemos en esa ocasión. Pero llama la atención que nos explique que se sube en un asno. Dices, ¿esto es tan importante? ¿Es un asno? ¿Entrar sentado en un burro? La verdad es que es importante porque aquí se cumplía una profecía. Y sabéis que las profecías son los sellos de autenticidad de quién es Jesucristo. Y lo leemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. La verdad es que había más que esto, ¿no? Había esta profecía que se cumplía y también el contexto, digamos, histórico, ¿no? En Israel, cuando un rey entraba en son de paz, entraba montado en un asno. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Y él entraba como tenía que entrar. Y cuando un rey entraba montado en un caballo, era señal de que venía en son de guerra. Así que vemos la forma en la que el Señor Jesús lo hace. Y las alabanzas que hacen a Jesús están en el Salmo 118, versículo 25 y 26. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna significa salva ahora. Me gustaría, para terminar, quedarme con 3 actitudes ante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hay diferentes actitudes. La primera es la de los discípulos. Yo creo que para los discípulos este fue el día más alegre de su vida. Bueno, tal vez no, tal vez el más alegre fue el de la resurrección, este fue el más alegre. Pero este sería uno de los más alegres de su vida. Por fin el Señor tenía reconocimiento. Ellos lo habían acompañado en su ministerio, conocían su sabiduría, conocían su poder, conocían su identidad. Por tanto, era un día especial. Iban a ser aceptados como lo que es, como rey. Sus alabanzas deberían de ser las más poderosas. De hecho, eran tan poderosas que dice que los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, di a tus discípulos que no hablen así». Jesús, que nunca había buscado publicidad, les dice que si ellos callaran, las piedras hablarían, alabarían, ¿verdad? La naturaleza alabarían. Tal vez esta es la parte, digamos, de gozo y de alegría de los discípulos de Jesús. Pero también había otras actitudes, ¿no? Que tal vez era, si para unos era el día más alegre, para los fariseos, saduceos, maestros de la ley, religiosos de la época, era el día más triste de sus vidas. Porque decían: «Mirad, el mundo se va tras él, no pueden parar lo que está ocurriendo». Realmente había tristeza por lo que estaba ocurriendo, sobre todo en estos religiosos. Yo la verdad es que cuando leo la historia me pregunto, ¿por qué querían darle muerte a Jesús? Bueno, porque Jesús había dicho: «Quien me ha visto a mí ha visto al Padre», y siendo hombre se había hecho igual a Dios. Por tanto, para ellos este era motivo de darle muerte. Pero me pregunto si en el fondo no empezaban a tener dudas de quién era Jesús, si era el Mesías o no era el Mesías. Porque en ningún momento discuten acerca de la resurrección de Lázaro. En absoluto, parece que eso lo dan por hecho, por aceptado, ni de los milagros que hace Jesús. Pero la verdad es que tenían una situación complicada, ¿no? Aceptar que Jesús era el Mesías era desmoronar todo lo que ellos creían. Toda su religiosidad se venía abajo. Ellos tenían la ley, la tenían, permitidme la expresión, un poco enjaulada, ¿no? Dominaban la situación. Pero ahora viene Jesús y dice que Dios es más grande que la ley. Esto es complicado, ¿verdad?, para ellos, para digerir esta noticia, ¿no? Y viene Jesús y dice que somos salvos por amor, que Dios viene y envía a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, que de esa manera nos ama a Dios. Y es más, dice, o se puede entender, que para Dios el corazón de una prostituta arrepentida es tan importante como la de un religioso que siga a Jesús. Es que esto no se puede. Esto era un desorden para ellos, entiendo esa forma de ver, ¿no? La verdad es que cada vez lo veo más claro. Para seguir a Jesús necesitamos un nuevo nacimiento y ellos necesitaban también ese nuevo nacimiento. Pero hay otra actitud que es donde por un momento he rozado y no digo que me he sentido identificado, pero bueno, me ha tocado un poco más, ¿no? Y es de los que estaban allí de espectadores, ¿no? De los que venían a celebrar la Pascua, multitud de personas, que cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo alabaron con todas sus fuerzas, ¿no? Lo reconocieron. Vieron un rey mesiánico, por fin, ¿no? Estaban sometidos, en este caso, al poder de Roma, y era la forma de liberarse de Roma a través de este rey. Y de hecho, en un tiempo donde los sentimientos estaban a flor de piel, estaban en la Pascua, recordando cómo Dios los había liberado de Egipto. Era un momento muy especial, ¿no? Y estos que veían a Jesús de esa manera, yo diría que su alabanza también era auténtica. Pero no alababan a Dios, no alababan a Jesús, alababan sus expectativas. Él va a hacer esto. Esa era la alabanza que daban, ¿no? Porque cuando pasa el día y no se cumplen sus expectativas, entonces cuando no se cumplen nuestras expectativas entramos en dos áreas, en la indiferencia o en el enfado. Depende, ¿no? Y ellos entraron en el enfado, en este sentido. Pero pensaba que muchas veces tampoco se cumplen nuestras expectativas. ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole a Dios por que alguien no fallezca, alguien querido, y fallece? Y piensas, oh, hay un vacío como interior, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado por, Señor, quita esta enfermedad de mi vida? Y esa enfermedad continúa. Y no es falta de fe, que no me digan eso, no es eso, no es falta de fe. Y sientes un vacío, dices, ¿pero qué pasa? ¿Cuántas veces matrimonios que están pasando mal oran a Dios y empeoran? Y dices, ¿pero qué pasa? ¿No? ¿Dónde están? No se cumplen nuestras expectativas. Nuestra fe no debe estar puesta en nuestras expectativas. Tengámoslo siempre presente. Cuando Marta y María ven a Jesús, ¿recordáis las palabras que le dicen? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué están diciendo?
Mis expectativas han fallado. Están diciendo eso. Pero ¿dónde ponen su mirada Marta y María? La ponen en Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús a Marta? No te dijo que si crees en mí, verás la gloria de Dios. No nos perdamos la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.